Comenzamos nuestro programa de introducción a la economía. Nos acompaña la profesora Esther Méndez. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Hemos titulado este programa Hechos y cifras de la economía española. Uno de los objetivos del curso, de este curso de introducción a la economía, es aprender e interpretar y conocer la realidad económica que nos rodea. Para ello no es necesario ser un gran economista, pero sí saber algunos conceptos básicos, que además yo creo que tenemos alrededor, que nos permiten tener una mejor información de nuestra economía. En el programa de hoy vamos a hablar de la situación de la economía española y de las grandes cifras que nos permiten aproximarnos mejor al conocimiento sobre el estado de nuestra economía, de la economía española. Uno de los problemas que más preocupan a los españoles, eso parece por lo menos por las encuestas, es el relacionado con el mercado laboral y más concretamente con el número de parados. ¿Podríamos empezar hablando de cómo se mide precisamente el desempleo y qué porcentaje tiene o alcanza nuestro país?
Sí, bueno, el desempleo efectivamente es un porcentaje, es una tasa, un número, que se mide dividiendo el número de parados que hay en la economía por la población activa. La población activa está formada por todos los individuos mayores de 16 años que en la semana de referencia, es decir, en la semana en la que se hace la encuesta, la semana anterior a la que se realiza la encuesta de población activa, se declaran como que o bien están ocupados porque están desarrollando algún trabajo remunerado o bien son demandantes de empleo y de alguna forma activamente están buscando empleo. Hay muchas formas de declararse como buscador activo de empleo, bien porque se está inscrito en una oficina de desempleo, porque se le ha dicho a los familiares y amigos del entorno, porque se ha puesto un anuncio en la puerta de un comercio, de muchas otras maneras, ¿no? Entonces, de este porcentaje, el número de parados partido por la población activa, es de donde surge la forma de medir el desempleo y más concretamente lo que conocemos como tasa de paro o tasa de desempleo. En nuestro país, los datos que los elabora el Instituto Nacional de Estadística, los correspondientes al último trimestre del año 2004, que son los, digamos, los últimos que han salido de manera ya segura y fiable, la tasa está en torno al 10,38%, lo que significa que de cada 100 personas que forman parte de la población activa, hay 10 personas que están paradas o que se declaran como paradas.
Este porcentaje, este 10,38%, ¿es el mismo para todas las comunidades autónomas o hay diferencias entre ellas?
Bueno, lógicamente el porcentaje no solo es diferente para las comunidades autónomas, es decir, que la distribución del problema del paro o del desempleo es distinto, sino que incluso además también es diferente para sobre todo por sexos, ¿no? La tasa de paro es mucho más elevada, lógicamente, cuando medimos la tasa de paro femenina, el paro femenino, que cuando medimos el paro masculino. Valga un ejemplo, el paro masculino está en torno al 7,55%, es decir, que es una tasa relativamente baja, mientras que la tasa femenina es alta, está en torno al 14,39%, por encima de la media. Y en cuanto a la pregunta concreta de cómo se distribuye el desempleo, pues efectivamente el desempleo se distribuye de una manera muy desigual. Podemos decir que en las comunidades como La Rioja, Navarra, Aragón, Madrid y las Islas Baleares, la tasa de desempleo es bastante más pequeña que la media y se sitúa en torno al 7,6% o menos. Es decir, que de cada 100 personas que forman parte de la población activa hay 7 que están desempleadas. En otras comunidades, como puede ser Cataluña, el País Vasco, Murcia, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha, presentan un porcentaje más alto que el de las comunidades anteriores, pero también relativamente bajo. Es decir, que el desempleo no es un problema excesivamente preocupante. Se sitúa en torno al 9 y pico%, siempre por debajo del 10%. Y sin embargo, nos encontramos con las dos comunidades donde el desempleo es un problema importante, que son Extremadura, con un 17,5% de desempleados o de tasa de desempleo, y Andalucía con un 15,9%.
Ya hemos hablado del problema del desempleo femenino, que todavía es bastante mayor que el masculino. Sería uno de los problemas, además, que afectan entonces a nuestro mercado laboral. Uno sería el desempleo femenino. ¿Cuáles serían otros?
Bueno, efectivamente, el elevado paro femenino, pues es uno de los problemas que afectan a nuestro mercado laboral, Fundamentalmente porque nuestra sociedad, que es una sociedad moderna y que cada vez se acerca más pues a las sociedades de nuestro entorno, como son los de los países de la Unión Europea, nuestros referentes, nuestra tasa de actividad femenina, es decir, el número de mujeres que quieren entrar a formar parte del mercado de trabajo, ha sido tradicionalmente bastante bajo. Esta tasa de actividad está aumentando fundamentalmente pues porque pues hay una situación optimista de cara a que ahora es más fácil encontrar empleo, porque empieza a haber otro tipo de modalidades de contratación que puedan permitir conciliar la vida laboral y la vida familiar, por muchas otras razones, ¿no? Otro de los grandes problemas que afectan a nuestro mercado de trabajo es el de la elevada tasa de temporalidad. Es decir, aunque efectivamente nuestra tasa de paro no es excesivamente alta, aunque sigue siendo alta para los países del entorno y hay un diferencial importante, el desempleo nuestro, gran parte de nuestro desempleo se caracteriza porque es un desempleo temporal, las personas tienen un empleo temporal. Esto es muy característico, por ejemplo, de las zonas agrícolas, ¿no?, donde se genera empleo cuando llega la época de la recolección de la agricultura, del fruto que sea, y también por el turismo. Es decir, en los meses, empezaríamos ahora la época turística a partir de Semana Santa, marzo, abril, mayo, hasta septiembre, octubre, se contratan a muchas personas en el sector turístico y a partir de octubre vuelven a engrosar parte de la bolsa de desempleo. Es otro de los grandes problemas, la excesiva temporalidad, que en parte se solucionaría, por lo menos en el sector turismo, por intentar evitar precisamente que el turismo sea un turismo asociado a las estaciones, a la estación estival, e intentar ofrecer otro tipo de turismo alternativo durante los meses de invierno o de otoño. La calidad del empleo también es importante.
Y cuando hablamos de calidad del empleo, ¿de qué estamos hablando?
Pues nos referimos fundamentalmente a empleo estable y a seguridad en el empleo. Es decir, una persona que tiene un empleo estable y que tiene indicios de que durante mucho tiempo va a permanecer ocupando un puesto de trabajo, va a tener una mejor calidad de vida porque le va a permitir poder tomar decisiones que en caso contrario no las tomaría, pues decisiones de asentarse en una población, probablemente de comprar o alquilar una casa, etcétera, cosas que de alguna manera repercuten en nuestro bienestar, ¿no? A eso nos referimos normalmente cuando hablamos de calidad de empleo, lo asociamos a la idea de seguridad y estabilidad en el empleo. Y luego hay otro problema asociado a que la bolsa de paro que existe, hay un alto porcentaje que entendemos como paro de larga duración. El paro de larga duración es cuando un individuo tarda más de 6 meses en encontrar un nuevo empleo. Esto se da mucho sobre todo para los individuos ya de una edad madura, es decir, de 45 años en adelante. Y luego es un mercado con las rigideces propias y tradicionales del mercado de trabajo español. Es decir, pues un mercado en el que es muy caro el despido y por lo tanto rentabilizar muchas veces los puestos de trabajo es difícil. Hay una cierta inflexibilidad desde el lado de los trabajadores para la movilidad laboral, con lo cual eso también hace que se segmente mucho el mercado de una manera regional. Esta es una, fíjate, de las causas que podrían explicar a veces las diferencias de desempleo entre las distintas zonas geográficas.
¿Pero porque en unas zonas se mueve más la gente que en otras?
Y porque el mercado se segmenta, y podríamos hablar del mercado de trabajo de Andalucía. Y es verdad que los trabajadores de Andalucía pues tienen una cierta resistencia a ser trasladados a otras zonas del Estado español. Fundamentalmente pues porque es mucho más caro, por ejemplo, con el mismo sueldo, vivir en Madrid o en grandes capitales como Barcelona, Valencia, etcétera. Entonces eso hace que haya una especie de rigidez a la hora de la movilidad geográfica.
También se dice que el mercado español es muy poco flexible. ¿Qué significa que es muy poco flexible?
Pues que sea muy poco flexible significa que se acomoda con cierta dificultad ante los cambios en el ciclo económico. Cuando el ciclo económico es expansivo y estamos creciendo, como ocurre ahora, que pues el Producto Interior Bruto va creciendo y se va generando producción, pues se pueda contratar empleo. pero de la misma manera, cuando el ciclo es un ciclo en el que no estamos generando producción, sino todo lo contrario, se está destruyendo producción, es un ciclo que se asocia a la destrucción de empleo. Y aquí es difícil la destrucción del empleo, precisamente por los costes elevados asociados al despido. Entonces, a eso se refiere fundamentalmente que sea un mercado inflexible, que es un mercado que se adapta mal a las circunstancias del mercado. También la movilidad, la inflexibilidad en la movilidad geográfica es otro elemento que constituye a que nuestro mercado sea inflexible o sea rígido.
Otro de los problemas, desde luego, que afecta a nuestra economía y que es pues una preocupación para todos, es el relacionado con las subidas de precio, lo que se llama inflación. Pero, ¿se podría explicar un poco más qué es la inflación y sobre todo cómo se mide?
Bueno, la inflación es una, o la definición que en los manuales de economía aparece de proceso inflacionario, es una subida generalizada y sostenida en el nivel general de precios. Es decir, que para que nosotros podamos hablar de inflación, no se debe dar solo que sube el precio del pollo o sube el precio de los viajes a las Islas Baleares, sino que tiene que ser una subida prácticamente de todos los bienes y productos que consumimos diariamente en una economía. Y esa subida además se ha de mantener en el tiempo. A eso se refiere que sea una subida sostenida. Existen muchas maneras de medir la inflación. Normalmente se utilizan números índices, y el que nosotros conocemos y el que es más popular, porque es el que más se utiliza por su rapidez en publicarse, por su facilidad en el cálculo, es lo que conocemos como el índice de precios al consumo, el IPC. El IPC es una media ponderada de una serie de bienes que se consideran que son los bienes típicos que llenan la cesta de la compra de una familia, de un ciudadano español. Es decir, pues hay bienes de alimentación, tanto frescos como elaborados, productos congelados, productos relacionados con la limpieza, con el calzado, con el textil, con la sanidad, con la enseñanza, todos los bienes, el transporte que nosotros consumimos. Y entonces se le da una ponderación en función de la importancia que tiene ese bien en la cesta de la compra de esta familia típica. Y se hace una media, y así es como se elabora el índice de precios al consumo, que también lo elabora el Instituto Nacional de Estadística.
Dentro de este índice de precios al consumo, por ejemplo, no es un indicador el petróleo, por ejemplo, las subidas de petróleo, ¿esos no son causas de inflación?
Sí, lo que ocurre es que el petróleo en sí mismo no es un bien que forma parte de la compra de una familia. Nosotros no vamos al supermercado y no llevamos un litro de petróleo, pero lo consumimos el petróleo incorporado a otros productos, como puede ser la gasolina o como puede ser cuando compramos un billete de autobús o de metro en el transporte, ¿no? Entonces, lógicamente, las subidas del petróleo se trasladan a la inflación y se trasladan a la medida del IPC a través de estos bienes, a través del consumo de electricidad y de todos los productos industriales que de alguna manera utilizan productos energéticos derivados del petróleo. Indudablemente, estas subidas que está habiendo actualmente del precio del petróleo van a tener una consecuencia negativa sobre nuestro índice de precios.
Y cuando hablamos de IPC armonizado, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, el IPC armonizado surge cuando va a entrar España y el resto de los países de la Unión Europea a formar parte del club de los usuarios del euro, ¿no? Y para poder, precisamente, como cada país tenía una manera de calcular el índice de precios, y además porque ni el nivel de vida ni la cesta de la compra era la misma en todos los países, pues lo que se ha intentado ha sido hacer una especie de directrices, de manera que todos los países midan de la misma manera el IPC y así poder utilizarlo para poder realizar comparaciones entre los países de la Unión Europea, ¿no? Y poder ver si realmente existe un diferencial de precios con países como Francia, Alemania, Portugal, Italia, etcétera. Entonces, ¿no? Es un índice de precios corregido y, bueno, pues se han eliminado algunos bienes pues que realmente son muy diferenciadores en un país y en otro, como puede ser la sanidad o como puede ser la educación.
¿Y hay algún otro indicador que debamos también...?
Sí, bueno, aparte del índice de precios al consumo, que como decía al principio es el más conocido y es el que más usualmente se utiliza para medir el cambio en el poder adquisitivo de los españoles, hay otros índices de precios que nos aproximan a conocer pues la variación en los precios de determinados sectores. Por ejemplo, está el IPI, el índice de precios industriales, que en vez de tener en cuenta el precio de los bienes de la cesta de la compra de una familia, lo que tiene en cuenta es el precio de los bienes que se utilizan fundamentalmente en el sector industrial. Existe también el índice, el IPA, el índice de precios de los productos agrarios, que en este caso lo que se tiene en cuenta es el precio que cobran los agricultores cuando venden su producción, y que también es interesante para ver cómo va variando el nivel de vida de los agricultores. Y luego existe un índice que quizás es el que nos da una medida más general y más global y más acertada de la evolución de los precios, que es lo que conocemos como el deflactor del PIB. El deflactor del PIB no es nada más que el cociente entre el PIB nominal, el Producto Interior Bruto, y el PIB real. Y bueno, pues precisamente lo que tiene en cuenta es el precio de todos los elementos que componen el PIB, el consumo, la inversión, el gasto público, etcétera, por lo cual es una medida mucho más realista de todos los bienes, del cambio de precio de todos los bienes de una economía.
Continuamente ya hemos dicho que preocupa muchísimo la inflación, pero ¿es tan importante, tan sumamente importante para la economía de un país?
Sí, realmente es uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos de un país, y fundamentalmente porque, lógicamente, cuando un país está sometido a un proceso inflacionario, sufre una pérdida sus ciudadanos en el poder adquisitivo de sus rentas, de su patrimonio, de su dinero, ¿no? Y esto es algo, yo creo, que los ciudadanos, que cada día están más informados y más actualizados, es algo que viven realmente como una pérdida de riqueza. Además, cuando hay inflación se genera una gran incertidumbre en la economía, porque si los precios están subiendo con relativa rapidez, no sabemos cuándo tenemos que enfrentarnos pues ante, por ejemplo, una determinada inversión. Si queremos comprar una casa y los precios están subiendo mucho, no sabemos si es bueno comprarlo ahora, esperar, pero si al mes siguiente esperamos ha subido ya otro millón, al siguiente otro millón, o en algún momento bajará. Eso genera incertidumbre, ¿no? Con lo cual, la incertidumbre es mala porque no nos permite tomar decisiones. Pero además es que hay fundamentalmente dos tipos de agentes que se ven especialmente perjudicados por la inflación. ¿Qué tipo de agentes son? Pues todos aquellos individuos cuyos salarios no están indiciados. ¿Qué significa esto? Pues cuyos salarios no crecen al mismo ritmo o al mismo nivel en el que crece el coste de la vida. Normalmente, pues suelen ser los pensionistas, los jubilados, individuos que tienen unas rentas que obedecen más bien a decisiones políticas que a verdaderos cambios en la economía. Y también se puede incluir en este grupo a los funcionarios. Los ahorradores también son individuos que se ven perjudicados con la inflación, porque si nosotros tenemos ahorrados 6.000 euros, dentro de 3 años el poder de compra que tienen esos 6.000 euros si ha habido inflación no es el mismo, habrá perdido valor. Pero también hay otros grupos sociales que se ven favorecidos por situaciones inflacionarias, los deudores. Es decir, una persona que tiene una deuda, ahora le puede parecer una deuda muy elevada. Si hay inflación, dentro de 3 años la deuda en poder de dinero, en valor del dinero, será más pequeña. Y el Estado. El Estado, primero, porque es un gran deudor. Y segundo, porque cuando los precios suben, también sube la recaudación, ¿no? Todos los productos cuyo porcentaje de recaudación se fija sobre el precio final del bien, pues sube la recaudación, y sube la recaudación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque nominalmente los individuos pueden tener mayores niveles de renta, pero en realidad el valor de su dinero es menor.
¿Y por qué no todos los economistas se ponen de acuerdo en cuanto, por ejemplo, cuando hay inflación, cómo controlar la inflación? O si la inflación al revés está muy baja, pues si los tipos de interés, por ejemplo, quien tiene una hipoteca, casi todos lo tenemos, pues tienen que bajar o tienen que subir o qué deben hacer.
Bueno, porque la economía no es una ciencia exacta, es como la medicina, ¿no? A veces uno va al médico y le dicen que para solucionar el catarro lo mejor que puede hacer es quedarse en la cama. Y si vamos a otro médico nos dice que lo mejor que podemos hacer es continuar con nuestra vida cotidiana. Es decir, que no existe una única receta para luchar contra la inflación. Existen muchos instrumentos que tenemos los economistas y que nos permiten influir sobre la evolución de los precios. El problema es que cada uno de estos instrumentos no solo tiene un efecto sobre el nivel de precios, sino que luego tiene efectos sobre el mercado laboral, sobre el crecimiento de la economía, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues a veces depende del lado político en el que nos situemos, nos gustará más una receta que otra. Lo que sí que está claro es que hoy en día la política económica destinada a luchar contra la inflación ya no depende de España. Desde que formamos parte de la zona euro y de la Unión Europea, todo lo relacionado con el dinero que circula en la economía y con la cantidad de dinero que hay en el sistema son o depende de las directrices que salen del Banco Central Europeo. Con lo cual, nosotros tenemos un margen de maniobra muy escaso, muy pequeño, para poder realizar políticas que realmente incidan sobre las variaciones de precios.
Pero aquí se me ocurre que todos los países de la zona euro pues no estarán en la misma situación. Si las recetas son iguales, vamos a decir, porque ya no vienen del propio país, no a todos les convendrá de la misma manera.
Efectivamente. No, a veces se dan recetas que favorecen más a unos países que a otros. Y ahí está, digamos, la idea primero de querer que todos los países converjan. Es decir, para que realmente funcione la Unión Europea, es necesario que al final, en términos reales, todos los países tengan unos niveles de inflación más o menos parecidos, unos niveles de empleo más o menos parecidos, porque de esta manera las políticas económicas que surjan del Banco Central Europeo van a tener el mismo efecto sobre las economías. Lo que ocurre en la actualidad es todo lo contrario. Es decir, que a veces pues países como Alemania, como Francia, les interesa que los tipos de interés estén bajos porque sus economías están muy ralentizadas y necesitan generar unas expectativas de inversión, y para ello es necesario mantener los tipos de interés bajos. Pero esos tipos de interés bajos son perjudiciales para la economía española por los efectos que sostienen fundamentalmente sobre el mercado hipotecario o sobre los procesos inflacionarios.
Claro, porque por ejemplo en la economía española, al estar bajos los tipos de interés, también los precios suben, de la vivienda suben y se pueden disparar, de hecho se disparan.
Exactamente.
Sobre el tema que estamos hablando en cuanto a las cifras de la economía española, ¿habría que resaltar alguna otra que fuera importante?
Bueno, otra manera, otra cifra importante, normalmente que a los españoles, o por lo menos lo oímos con mucha frecuencia en el periódico, es todo lo relacionado con el crecimiento de la economía. Se oye, sobre todo a final de año, el Producto Interior Bruto ha crecido un 2,7%, y muchas veces los ciudadanos nos preguntamos, ¿qué significa eso? De que hayamos crecido, pues no significa nada más ni nada menos que de un año para otro hemos producido en términos reales más bienes y más servicios. Y a los países, en principio, nos interesa crecer porque cuando producimos más bienes y servicios, pues también generamos más empleo, con lo cual hay más individuos que entran a formar parte del flujo circular de la renta, que tienen rentas y por lo tanto pueden elevar también su nivel de vida y su nivel de bienestar.
Pues yo creo que con esto más o menos está explicado. Habría muchísimo que hablar y quizá detenernos más en cada una de las partes. Pero bueno,
sí.
El tiempo no da para más. Muchísimas gracias.
Gracias y buenos días.
Este es el programa del curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Los sábados y domingos en Radio 3 de Radio Nacional de España. Continuamos en el tiempo del curso de acceso con Administración y Dirección de Empresa. Nos acompaña la profesora Pilar Alberca. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Vamos a hablar del módulo 4 y el módulo 5. El primero nos habla de los elementos de dirección empresarial, pero ¿de qué consta este módulo?
Bueno, hay que decir que el módulo consta de 5 capítulos y comienza con el tema 13, que habla de la dirección empresarial. El resto de los capítulos de este módulo resultan de la aplicación de la tarea de dirección a cada una de las áreas funcionales de la empresa, o sea, finanzas, marketing, producción y recursos humanos. Así, el tema 14 es el de la dirección financiera, el tema 15 es el de la dirección comercial, el tema 16 abarca la dirección de la producción y finalmente el tema 17 analiza la dirección de los recursos humanos.
Se trata pues de dar un paso más en el análisis del conjunto de tareas de administración en la empresa. Ya los alumnos han estudiado la planificación, es decir, definir lo que queremos conseguir y la forma en que deseamos conseguirlo. Y por otro lado también se ha analizado la tarea de organización, es decir, la forma de estructurar los recursos materiales e inmateriales en la empresa para conseguir los objetivos de la organización empresarial en su conjunto. Y entonces procede a hablar ahora del tema y de la tarea de dirección. Pero aunque parezca algo sencillo, yo creo que primero debíamos definir en qué consiste esta tarea de dirigir.
Bueno, pues a grandes rasgos, la tarea de dirigir forma parte de la función genérica de administrar. En la práctica se concreta en funciones tan importantes como pueden ser la toma de decisiones sobre las cosas que deben hacerse, así como conseguir, por ejemplo, mediante el liderazgo, que las personas que trabajan para la organización ejecuten y hagan realidad lo que se ha decidido en fases anteriores.
La habilidad que un director tenga para dirigir estos recursos humanos de forma efectiva puede ser, pues, realmente un factor relevante en su éxito o fracaso. ¿Es por ello importante no olvidarnos del análisis del comportamiento del director?
Eso es. El comportamiento es un factor clave. Los buenos directores normalmente deben ser buenos líderes. La capacidad de liderazgo de un directivo en la empresa se manifiesta en un tipo de influencia que impulsa, por ejemplo, a los demás a confiar en él y a trabajar con ilusión.
Como ya hemos dicho y hemos indicado al principio, otro rasgo que caracteriza al director es la toma de decisiones. Pero las decisiones, con frecuencia, se toman basándose en la intuición del decisor o en la experiencia obtenida del resultado de decisiones tomadas anteriormente.
Sí, realmente en la práctica muchas decisiones se toman, pues, a veces un poco, digamos, intuitivamente, otras veces basándonos en la experiencia de hechos pasados. No obstante, en el mundo económico actual, pues caracterizado, pues, por una gran complejidad y una elevada competencia, las decisiones en su gran mayoría deberían apoyarse en lo que se denomina un proceso racional y científico, mediante el cual se garantice bastante coherencia y consistencia, o en la mayor medida de lo posible.
En la empresa no todas las decisiones son iguales en cuanto al nivel de relevancia de estas. Es decir, hay decisiones más importantes y otras, pues, que no son tan importantes o son menos. Como también hay decisiones que se repiten periódicamente en un intervalo temporal y otras que, sin embargo, son más novedosas, en el sentido de que solo se abordan una vez a lo largo de toda la vida de la empresa. Pienso, por ejemplo, en este caso, en la decisión de la localización de la empresa. ¿Dónde la debemos poner?
Sí, es cierto que no todas las decisiones en la empresa, como apuntas, pues tienen igual grado de complejidad y de importancia. En el capítulo dedicado a la dirección empresarial se establece una clasificación de decisiones, o sea, una tipología, que nos permite clasificar las decisiones en decisiones programadas y en decisiones no programadas. Las primeras, es decir, las programadas, son aquellas decisiones que podríamos decir que son repetitivas y rutinarias en la empresa, y en la medida en que normalmente ya ha sido definido un procedimiento para abordarlas, cuando surgen no es necesario tratarlas como absolutamente novedosas. Son además decisiones que no van a tener consecuencias demasiado importantes en la empresa.
¿Podrían ser ejemplos de decisiones programadas o las decisiones sobre la compra de determinadas cantidades de materiales para mantener, por ejemplo, los niveles deseados de inventario en la empresa?
Sí, sería un ejemplo bastante claro. Otro ejemplo de decisiones programadas podrían ser, pues, la elección de las instituciones financieras concretas a las que acudir para obtener la financiación. En lo relativo al otro tipo de decisiones, es decir, las no programadas, hay que añadir que se trata de decisiones que, por un lado, son novedosas y que, además, esto es importante, tienen consecuencias relevantes en la empresa. Son decisiones no programadas porque no existe en el ámbito empresarial un método estándar para tratar el problema. Y, bueno, pues porque a veces no se ha presentado, o bien porque, aún habiéndose presentado ya antes, su naturaleza es compleja y de consecuencias tan importantes que se aconseja y, de hecho, se merecen, por así decirlo, un tratamiento específico y a medida.
¿Pueden ser, por tanto, ejemplos de decisiones no estructuradas o no programadas el lanzamiento de una campaña publicitaria o la decisión de localización o de relocalización de una empresa, como decíamos antes, como comentábamos antes? Bueno, y ahora, concretando la tarea genérica de dirección a cada una de las áreas funcionales en las empresas, finanzas, marketing, producción y recursos humanos, abordaríamos el resto, ¿no?, de los temas de este módulo, de este cuarto módulo de dirección. Es en el tema 14 se estudia la dirección financiera. ¿Cuál es la principal responsabilidad de un director financiero?
Bueno, el director financiero tiene una responsabilidad fundamental, que es la de conseguir y mantener a lo largo del tiempo un grado aceptable de liquidez y de solvencia en la empresa. La liquidez hace referencia a su capacidad para hacer frente en el momento oportuno a los pagos comprometidos, mientras que la solvencia se refiere a la capacidad de los activos de la empresa para hacer frente a las obligaciones contraídas.
Si una empresa compra una partida de mercadería pagadera en 60 días, eso significa, en términos de liquidez, que de aquí a 60 días la empresa pues deberá tener en caja o en cuentas corrientes efectivo suficiente para hacer frente pues a este pago.
Eso es, mientras que si la empresa ha pedido, por ejemplo, un préstamo a una entidad financiera, siendo el plazo establecido para su devolución de 3 años, en términos de solvencia, esto significa que debe haber suficientes bienes en el activo patrimonial de la empresa para respaldar en su día dicho pago, por ejemplo, pues vendiendo alguno de ellos. Y en términos de liquidez significa que dentro de 36 meses exactamente debemos tener el dinero disponible en caja o en bancos. Esta labor, la del director financiero, se puede unir o está estrechamente vinculada al sistema financiero, porque el director financiero deberá estar al tanto de las posibilidades de financiación a las que acudir ante, por ejemplo, una falta temporal de liquidez, así como de las posibilidades de inversión financiera de los recursos que transitoriamente puede tener ociosos.
En el capítulo se analizan algunas de las posibilidades que tiene el responsable financiero para conseguir recursos. Aquellos que se engloban dentro de los recursos propios o neto patrimonial, por un lado, y aquellos recursos que son ajenos y que forman parte del pasivo en sentido estricto.
Sí, por ejemplo, dentro de las fuentes financieras propias se hace especial mención a las ampliaciones de capital social y a los beneficios retenidos como reservas, y en el bloque de los recursos ajenos se ven, entre otros, pues la emisión de empréstitos, que constituyen una buena fuente de financiación para las empresas.
Y asimismo, y dado que además el director financiero a veces se encontrará con problemas transitorios de exceso de liquidez, se hace una mención a los activos financieros.
Sí, bueno, los activos financieros, recordamos, son títulos financieros que constituyen pues un activo para quien los adquiere, para quien los compra. Ejemplos de activos financieros que los inversores pueden adquirir en el mercado pues podrían ser las acciones, las participaciones, las obligaciones, los bonos, los pagarés, etcétera.
¿Cuáles son las características básicas pues en cualquier activo financiero?
Cualquier activo financiero tiene 3 características básicas, que son la liquidez, el riesgo y la rentabilidad. Un activo financiero será tanto más líquido cuanto mayor sea su facilidad para transformarse en dinero sin pérdidas significativas. La liquidez es una cualidad pues bastante apreciada en un activo, en la medida en que es una garantía de recuperar fácilmente el dinero en cualquier momento. Un activo financiero, además, tendrá un mayor riesgo cuanto mayor sea la probabilidad de que el emisor no cumpla con su compromiso de devolución del principal en la fecha de su vencimiento. Y por último, la rentabilidad hace referencia al rendimiento que el inversor obtiene a lo largo de la vida del activo financiero.
Por ejemplo, quien compra una acción obtendrá una rentabilidad variable en forma de dividendos que estará en función de los beneficios que obtenga cada día la empresa que emitió la acción.
Sí, estos activos reciben el nombre de títulos de renta variable frente a los títulos de renta fija, en los que el rendimiento se fija a priori.
En el capítulo 15, que trata de los elementos de dirección comercial, se analizan por un lado la promoción y por otro la distribución de los productos. ¿A qué se refiere la variable de marketing denominada promoción?
Bueno, las estrategias comerciales de las empresas han de incluir determinados instrumentos que comuniquen y recuerden al comprador potencial la existencia de los productos, así como sus beneficios y diferencias con respecto a otras ofertas alternativas. Además, deben ser de tal manera que le estimulen y le persuadan para que perciba esos atributos de forma especial, los beneficios y sus diferencias. Estos instrumentos que intentan recordar al consumidor el beneficio potencial de la compra de un producto se agrupan bajo la variable genérica promoción, y son la publicidad, los vendedores, las relaciones públicas y la promoción directa de las ventas.
Continuamos hablando de los elementos de la dirección de producción, que tiene, entre otros objetivos, acercar al lector en el conocimiento de los diferentes medios que se aplican para determinar la amortización.
Sí, siendo el conjunto de los denominados métodos de amortización el núcleo central de este capítulo, ¿eh? Pero además también se analizan otros elementos como que son importantes, como pueden ser la implantación de un sistema de calidad capaz de garantizar una adecuada competitividad de los productos en los mercados y también las peculiaridades que presenta la dirección de los proyectos.
Y en lo que a los recursos humanos se refiere, ¿cómo puede definirse la función de dirección?
Bueno, de una forma muy resumida, se define como la tarea de influir sobre las personas para que realicen con el mayor entusiasmo posible las acciones conducentes al logro de las metas de la empresa.
Pues vamos a pasar de módulo, vamos a hablar del módulo quinto, que son los elementos de control empresarial. ¿De qué constaba? Hacemos primero también esta pequeña introducción, que nos gusta hacer siempre.
Sí, bueno, este módulo también, al igual que los anteriores, consta de 5 capítulos, concretamente van desde el capítulo 18 al 22. El tema 18 es el de elementos de control empresarial y realiza una introducción genérica a lo que es la función de control en la empresa. El resto de los capítulos de este módulo resultan de la aplicación de la tarea de control a cada una de las áreas funcionales de la empresa, o sea, finanzas, marketing, producción y recursos humanos nuevamente. Así, el tema 19 es el del control financiero, el tema 20 es el del control comercial, el tema 21 habla del control de la producción y finalmente el 22 analiza el control de los recursos humanos.
La función de control representa la tarea final del sistema de administración en la empresa, pero está muy estrictamente relacionada con la primera de las funciones consideradas, que son la función de planificación.
Sí, así es, la función de planificación y la función de control están muy estrechamente relacionadas. La función de control va a permitir asegurarnos de que los planes se van cumpliendo según las previsiones establecidas en las políticas y en los programas. La planificación y el control no son solo las funciones que inician y concluyen el sistema de administración en la empresa, sino que además existe una estrecha relación entre ellas, dado que si el control ha de basarse en los planes, cuanto más claros y detallados sean estos, pues por supuesto más efectiva será la función de control.
El control aplicado al área financiera implica comprobar que periódicamente el equilibrio patrimonial continúa siendo tal. ¿Pero qué instrumentos emplea?
Bueno, pues el control financiero utiliza dos instrumentos fundamentales, que son los documentos de síntesis de la contabilidad y las denominadas ratios financieras que se obtienen a partir de dichos documentos de síntesis. Los documentos de síntesis a que me estoy refiriendo y que acabo de mencionar básicamente son dos: el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias.
Las ratios más empleadas en el análisis del balance son las de liquidez, las de endeudamiento y las que miden la rentabilidad de los activos y las ratios de plazo. Dentro de las ratios que miden la liquidez, ¿qué podríamos decir de la ratio de tesorería, por ejemplo?
Sí, bueno, pues la ratio de tesorería es una ratio efectivamente que mide una de las varias ratios que miden la liquidez y establece una relación por cociente entre dos variables. El numerador, perdón, sería la suma del realizable más el disponible y las deudas a corto plazo irían en el denominador. El valor óptimo de esta ratio es aquel que se sitúe cerca o en torno a la unidad. Si el cociente fuese significativamente mayor que 1, indicaría que la empresa dispone de un exceso de tesorería, mientras que si fuese demasiado inferior a 1, podría indicar, por ejemplo, problemas de tesorería a corto plazo.
El conjunto de operaciones y análisis, por ejemplo, el análisis de las ratios que se aplican en el capítulo, tienen como objetivo lograr un adecuado control financiero en la empresa. Sin embargo, pues este control sería engañoso si la información en la que está basado pues no fuera fiable, por lo que tal vez la descripción que ha hecho el sistema contable de las operaciones y hechos que constituyen pues son datos erróneos.
Sí, en la práctica existen ciertos mecanismos que contribuyen a garantizar la fiabilidad y veracidad de la información contable, que son las auditorías, porque siempre hay un margen de arbitrariedad en la aplicación de los principios y las normas contables. Y la función de auditoría consiste en analizar si las anotaciones que aparecen en los registros contables describen adecuadamente o de forma fidedigna los hechos que las han originado. En la función de auditoría se va a centrar, por ejemplo, en la última parte del capítulo 19.
Y vamos a pasar ahora pues al capítulo que analiza la función de control referida al área de marketing.
Sí, bueno, el control de marketing pues tiene que comprobar, o analizar o verificar si la ejecución de las estrategias y políticas y en general decisiones comerciales cumple con el plan estratégico de marketing correspondiente y si los objetivos en él contemplados son alcanzados de forma conveniente.
¿Qué aspectos adicionales se analizan en el capítulo?
Bueno, pues fundamentalmente y a grandes rasgos, el control relativo al producto y el control de la eficacia de las acciones publicitarias, de la publicidad en general.
Y para poder controlar un proceso productivo se han desarrollado diferentes técnicas que permiten el control de los proyectos de carácter complejo en los que intervienen un considerable número de actividades que deben ser ejecutadas, según además también un determinado orden temporal. De entre todas las posibles técnicas, en el capítulo dedicado al control de la producción, se analiza el método PERT. ¿Pero en qué consiste este método PERT?
Bueno, pues efectivamente, el método PERT es uno de los posibles métodos para realizar el control de la producción, que es el que está desarrollado en este capítulo. El método PERT es originario de los años 50 y bueno, pues es de especial utilidad en el control de los proyectos de cierta complejidad y que por lo tanto pues estén integrados, por ejemplo, por un número importante de actividades, las cuales pues además han de ser realizadas en un determinado orden secuencial, es decir, primero se realiza una, posteriormente otra, o a la vez pueden existir actividades realizándose. Este orden secuencial es lo que en el PER se denomina el orden de prelación. Y bueno, pues además debe ocurrir que las actividades pues sean independientes, lo que se denomina actividades independientes entre sí.
¿Y qué representan los nudos y las flechas en el gráfico PERT?
Bueno, pues los nudos en los grafos PERT representan situaciones concretas de la evolución de un proyecto, caracterizado pues porque se ha terminado alguna o algunas de las actividades que lo componen y ello permite comenzar otras. Los nudos, por tanto, repito, son o representan situaciones. Mientras que las flechas, en este método de representación del control de actividades, representan propiamente las distintas actividades.
Los alumnos aquí tendrían que ver estos grafos PERT y estudiarlos pues quizá detenidamente, ¿no? Porque es algo que así dicho por la radio a lo mejor puede resultar un poco complejo.
Sí, de hecho, bueno, pues en el capítulo pues se van a analizar, bueno, y el alumno va a ver representado diferentes grafos PER, la forma de representarlos. A veces pues nos dan como datos una tabla de prelación de actividades y el objetivo es que el alumno pues represente adecuadamente los grafos PERT, puede ser una de las posibles alternativas. En otros casos se trata de que el alumno sepa calcular, pues no sé, se me ocurre los tiempos early y last en cada nudo, que sepa cuál es el camino crítico de un determinado grafo PERT, pero vamos, en cualquier caso están bastante bien especificados y son bastante sencillos.
Y en los PER no todas las actividades son iguales. Existen las denominadas actividades críticas, por ejemplo, que no admiten pues ningún retraso en su ejecución.
Así es. Una actividad es crítica cuando enlaza dos nudos críticos, es decir, dos nudos cuyos tiempos early, que es el momento más temprano en el que puede llegarse al nudo, y el tiempo last, que es el momento más tardío en el que puede llegarse al nudo, coinciden. Y dada la coincidencia de los tiempos early y last, en los nudos críticos, me refiero, las actividades críticas, dada esta coincidencia, no admiten ningún retraso que no sea a costa de retrasar la duración total del proyecto.
Como ya estamos viendo, pues toda esta parte parece bastante práctica.
Sí, tiene un desarrollo importante de ejercicios o de problemas. Ya digo, pues un poco pues, recalcando lo anterior, se pueden realizar ejercicios de cálculo de los tiempos early, los tiempos last, de pues cómo o cuál sería la representación gráfica de un determinado de una determinada secuencia de actividades que componen una actividad productiva. Por ejemplo, se trataría también o se podría preguntar al alumno qué tipo de prelaciones se dan, nos dan gráficamente en el examen pues un PERT, y se podría preguntar qué tipo de relaciones se dan, de prelaciones, perdón, si son lineales, convergentes, divergentes. Es decir, hay muchísimas posibilidades, admite bastantes posibilidades.
Y ya finalmente, lo relacionado con el tema del control de los recursos humanos, pues indicamos que la política de recursos humanos también debe ser controlada para verificar que los resultados que se vayan produciendo pues no solamente son los esperados, además son los previstos en la planificación primera, ¿no?
Efectivamente, a grandes rasgos, bueno, con el control de los recursos humanos se trata de verificar que el resultado de los programas y las políticas de recursos humanos implementadas en la fase de planificación pues están llevando a cabo de forma correcta. El control se lleva a cabo normalmente en los centros de autoridad y se diseña por los responsables de dichos centros. Además, bueno, pues en este último capítulo dedicado al control de los recursos humanos, pues también se habla de la representación de los trabajadores en la empresa y, bueno, pues más concretamente de los delegados de personal, de los comités de empresa y de los convenios colectivos,
¿no? Pues, profesora Pilar Alberca, aquí nos despedimos y decir que tendremos un próximo programa, tendremos un tema de actualidad en esta asignatura y luego, por último, el último, en el que hablaremos del examen final. Y estén atentos porque ya, pues entramos ya, como quien dice, en la última fase. Muchísimas gracias.
La recta final.
Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con nociones jurídicas básicas. Nos acompaña el profesor Gaspar Escalona. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Isabel.
En el programa de hoy vamos a hablar de qué funciones desempeña el derecho. Yo, profesor Escalona, creo que podríamos empezar pues por enumerar cuáles son estas funciones que luego ya desarrollaremos en los siguientes minutos a lo largo del programa, ¿se le parece?
Sí, enumerar las funciones que cumple el derecho es un tema interesante, me parece a mí, porque así por lo menos se sabe de antemano de qué cosas se va a estudiar, qué cosas hay que ver para prepararse esta lección séptima del programa. Pero quizás sea interesante decir previamente que este tema creo yo que está revestido de una enorme cercanía a los ciudadanos, puesto que hablar de las funciones es una cosa muy importante, porque para saber qué es una cosa, en este caso el derecho, cuya introducción estamos viendo en esta asignatura, nos acerca mucho a conocer algo, a saber qué funciones desempeña, o sea, para qué sirve.
Es decir, que esto sería como la práctica del derecho, podríamos decir.
No exactamente la práctica del derecho, ya que por práctica del derecho se entiende el ejercicio que hacen los profesionales, por ejemplo, ante los tribunales o también en las notarías y en otro tipo de agencias o instituciones. Pero para el común de la gente, saber para qué sirve algo es realmente muy interesante. De tal forma que el derecho, intentando hacer una enumeración rápida de las funciones que cumple, en primer lugar quisiera recordar aquí que cuatro funciones se desarrollan en este tema, en esta lección séptima. Estas son, se dice que el derecho en primer lugar sirve para solucionar los conflictos que surgen entre los miembros de un grupo, de un colectivo. Los conflictos sociales que existen con frecuencia se solucionan a través de las normas jurídicas, y desde luego los conflictos entre los ciudadanos, que es quizá una de las visiones más cercanas a todos los hombres de para qué sirve el derecho. Pues en principio para solucionar los conflictos que surjan, pero el derecho también está para intentar dotar a la sociedad de una serie de valores, y entre ellos el valor de la justicia. También tiene otra función de modelar la estructura y la dinámica del grupo. Esto es, saber qué esquema estructural tiene el derecho, tiene una sociedad concreta, por ejemplo, cómo está organizada, etcétera. Y también proyectar hacia el futuro cómo se quiere que sean esas relaciones. Finalmente, como una cuarta de las funciones del derecho, se habla en este tema de que el derecho también crea un marco sometido a leyes, o sea, un marco jurídico para el ejercicio del poder, ya que el Estado, como simbolización del poder. En este caso, no podrá hacer exactamente lo que quiera, sino que tiene que estar también sometido a unas normas jurídicas. Ahora bien, las funciones del derecho son estas. Estas cuatro se desarrollan aquí. Obviamente tiene bastantes más. Tiene otras de las que quizá en este curso introductorio no merece la pena que hablemos ahora, salvo quizá apuntar una de ellas, la que es objeto de otra lección distinta. Y ese es que el derecho tiene también como misión, como objetivo o como función, el proteger el ejercicio de los derechos fundamentales. Pero en fin, de esta no vamos a decir nada ahora, ya que es objeto de un tema posterior.
Hablaremos efectivamente de los derechos fundamentales en el último programa del curso. Y sí saber, pues que claro, efectivamente al ser un tema, una asignatura introductoria al derecho, pues no estará a lo mejor todo reflejado, sí lo más importante. Bien, y empezando por el primer punto. ¿Cómo entonces el derecho ordena los conflictos surgidos entre los miembros de un grupo?
Bueno, realmente esta es quizá la función más primaria de la que se nos ofrece a primera vista, y es que el derecho sirve para solucionar las polémicas o los conflictos que surgen entre los distintos miembros de una sociedad. No es que el derecho esté para organizar los conflictos, sino más bien justamente todo lo contrario, para intentar solucionarlos. Y es que teniendo en cuenta las condiciones de las que, de los materiales de los que está hecho el hombre, donde realmente hay altruismo, pero también hay codicia, hay egoísmo, hay además también, por qué no decirlo, distintas visiones del mundo, y con frecuencia lo que existen son conflictos de intereses. Entonces estos conflictos de intereses producen unos antagonismos, a veces realmente muy fuertes, y el derecho tiene previsto una serie de esquemas para solucionar este tipo de problemas o conflictos que surgen en la sociedad. Todos conocemos esto de que se dice que nadie puede tomarse la justicia por su mano. Quiere decirse que si no hubiera ninguna otra instancia a la que recurrir, una instancia en principio imparcial, evidentemente, pues sería una guerra de todos contra todos, como se ha dicho, porque si uno cree que ha sido violentado en sus derechos, pues intentaría arreglarlo. Si se dejara todo esto al arbitrio, a la potestad o a de cada cual, ciertamente los conflictos irían quizá en aumento, y además ya casi sabemos cuál iba a ser el resultado de esos conflictos, que como se dice vulgarmente, el pez grande se come al chico. Entonces el que es más fuerte pues realmente podrá dominar al que es más débil, y eso no quiere decir que alguien por ser más fuerte tenga más derecho que otros, ¿no? Y tenga más derechos concretamente, de tal forma que para esto desde siempre se ha procurado que exista una instancia en principio imparcial. De tal manera que desde los albores de los tiempos, desde que tenemos noticia, siempre está esa institución a la que denominamos arbitraje. Ese arbitraje incluso es anterior a la propia existencia del derecho escrito. Antes de que existan normas, códigos, etcétera, ya dentro de los grupos humanos se veía que si había conflictos fuertes, pues obviamente había que acudir a una instancia distinta. Normalmente sería aquel que tenía quizá más autoridad. Esta institución del arbitraje también persiste de alguna forma en nuestros días dentro del derecho. En el material que ustedes, los alumnos, pueden estudiar, habrán visto que se citan ahí dos artículos del Código Civil. El 402, que habla de que cuando una cosa pertenece a varios propietarios, si quieren dividirla, obviamente pueden acudir a un árbitro. Y también en el 1820 del Código Civil se contempla la posibilidad de que determinadas diferencias que surjan entre los individuos pueden ellos libremente, si así lo estiman oportuno, encomendarlas a un árbitro, a un tercero imparcial, a alguien en el que ellos se pongan de acuerdo. Y que desde luego el laudo arbitral que dé este árbitro o este juez imparcial, no de derecho, sino acudiendo a lo que él entiende que es la justicia, a su leal saber y entender, eso tiene incluso la misma fuerza de obligar que si fuera la sentencia de un juez. Pero realmente estos son de alguna manera residuos del pasado. El arbitraje tiene quizá lamentablemente poca fuerza en nuestros días, poca presencia, ya que además hay una diferencia muy grande con respecto al derecho, y es que los implicados libremente pueden acogerse, si así lo desean, al veredicto de un árbitro. Pero realmente, cuando hay una norma concreta, obliga ciertamente a algo y esto debe hacerse. De tal forma que el derecho está para esto, y hay cantidad de normas que están previstas para solucionar los posibles conflictos futuros que surjan. Pero el derecho no solamente hace esto, sino que la propia pregunta habla del derecho y los conflictos del grupo. De tal forma que el derecho y las normas jurídicas no están solo para solucionar los conflictos que surjan, sino también pretende evitar que estos derechos, que estos conflictos surjan. Y por lo tanto, el derecho en este sentido podríamos decir que se adelanta a prever que posibles conflictos pueden surgir y entonces los regula de una manera. Esto es muy importante porque así los ciudadanos podemos saber de antemano a qué atenernos, porque hay normas que regulan qué es lo que debemos hacer. Y sobre todo, esto confiere un valor muy importante a la vida social, como es la seguridad jurídica, saber a qué atenerse.
Y aquí se me ocurre, o sea, brevemente, porque tenemos que pasar al siguiente punto, pero ¿y si surgen conflictos entre miembros de grupos de, por ejemplo, diferentes países?
Para eso hay una asignatura específica, que es, si se trata de conflictos entre Estados, está el derecho internacional público. Pero para todos aquellos conflictos que tengan un elemento extranjero, por ejemplo, algo relativo a la filiación o a los hijos, cuando uno de los dos padres es extranjero, y para otra serie de cuestiones de tipo de transacciones económicas y de distinto orden, para eso está el derecho internacional privado. Pero, evidentemente, en una materia introductoria, aquí exclusivamente se dice que están esas dos ramas del derecho en otro tema.
Esto era simple curiosidad.
No podemos entrar en este momento en este tipo de cuestiones.
Bien, ¿y cómo dota el derecho pues de valores a las relaciones sociales?
Lo hace a través precisamente de las propias normas jurídicas. Pero creo que puede ser interesante que recordemos aquí que, como hemos visto en el punto anterior, que es muy importante que el derecho tenga normas para solucionar los conflictos que surjan y para procurar que no surjan en el futuro. Pero, y que esto además confiere seguridad jurídica y que es muy importante. Lo que sucede es que la seguridad jurídica y el hecho de saber a qué atenerse podría conseguirse a través de las normas jurídicas, pero eso sí, teniendo cualquier contenido. Entonces, esto estaría ordenado. Lo que sucede es que no nos sirve cualquier orden, sino que tendrá que ser un orden especial, un orden con algunas características distintas. Esto es, un orden con valores. Un orden en que realmente se respete los valores, por ejemplo, de los que se habla aquí, de los que se habla, básicamente solo se insinúa, como el valor de la justicia, el valor de la igualdad o el valor de la moralidad, entendido moralidad por moralidad social. Esto es por lo que normalmente la gente opina sobre las cosas. Entonces, desde este punto de vista, tenemos que decir que no nos sirve cualquier ordenación de la convivencia. Tiene que ser una ordenación que sea realmente justa. Aquí se hace una pequeña alusión a un tema que desde luego será tratado en algunas asignaturas, en concreto en la filosofía del derecho, como es el asunto de si puede haber una ley que no sea justa. Esto es, si algo o un derecho o una ley que sea radicalmente injusta, si merece o no el nombre de derecho. Y para esto ha habido pues posturas francamente contrapuestas, ¿no? Hay una frase de San Agustín que él decía que una ley que no sea justa no es ley, sino corrupción de ley. Entonces, claro, esto es un tema, porque desde esta perspectiva se dice que cuando se habla de derecho o de ley, el ponerle el adjetivo justicia es una cosa innecesaria, porque precisamente para que sea ley o derecho tiene que ser necesariamente justo según esta postura. Pero la opinión realmente más sólida y de luego más aceptada en nuestros días es que, y precisamente para saber que el lenguaje tenga un sentido, en la medida de lo posible, unívoco, o sea, que solo tenga un sentido, realmente podemos decir que que las leyes son leyes, aunque sean injustas, y que el derecho, aunque sea o nos parezca o parezca alguno injusto, sigue siendo ley. Para esto, lo que se pide es que el derecho o la ley haya sido creada conforme a los mecanismos previstos y que, desde esta perspectiva, si cumple esos requisitos formales, es ley. No solo eso, sino que desde una perspectiva del neocantismo, una corriente doctrinal que en otra asignatura se estudiará, se dice no solamente que el derecho o que la ley, aun injusta, es ley y es derecho, sino que toda ley o todo derecho es al menos parcialmente injusto, o al menos que así es considerado por algunos. Para eso los neocantianos ponían un ejemplo quizá suficientemente ilustrativo. Es que decían que, de la misma forma que no podemos decir que un artista, por ejemplo un pintor, haya plasmado íntegramente la belleza en un cuadro, aunque sea espléndido este cuadro, pues realmente, como el derecho y el arte es una cosa humana, hacemos los hombres, no necesariamente es perfecto. Pero desde luego, volviendo al tema nuestro, al tema de la ley y del derecho, el derecho es derecho desde el momento en que ha sido creado conforme a los cauces que estaban plenamente establecidos y establecidos de antemano. Encontrar alguna imperfección, cuando realmente calificar una norma de justa o injusta puede depender de la propia ideología o de la propia forma de ver las cosas, y como además sabemos todos que una determinada ley o una ordenanza municipal a algunos les parece muy bien y a otros les parece muy mal, a unos les parecerá justa y a otros les parecerá injusta.
Sí, de hecho,
tiene también este componente subjetivo.
Claro, de hecho eso lo vemos en los medios de comunicación continuamente, pues temas que suscitan pues controversia entre unos y otros, precisamente en cuanto a la ley se refiere.
Sí.
Bien.
También tendríamos que, hasta ahora hemos hecho un par de alusiones a ese valor que tiene que tener el derecho, al menos como ideal, como tendencia, que es el de la justicia. Pero resulta que el valor justicia no es el único que se pretende conseguir a través del derecho, sino que también se habla de muchos valores. Aquí ustedes van a poder ver al menos unas referencias mínimas a estos otros dos. En primer lugar, a la igualdad. La igualdad es también un valor, de tal forma que esto quiere decir que las leyes se apliquen sin distinciones ni privilegios. El artículo 14 de la Constitución española habla exactamente de esto cuando dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, de raza, de sexo, de religión, de opinión o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y finalmente se hace una ligerísima alusión a que el derecho también debe transmitir a través de sus normas el valor de la moralidad. Obviamente no hay una sola moral, hay muchas, ¿no? Hay muchas formas de ver las cosas o de entender qué es lo bueno en algunos casos concretos. Aunque sobre un núcleo central todos podemos estar de acuerdo en muchas cosas, hay también otros aspectos en los que en absoluto se está de acuerdo. Cuando hablamos de la moralidad, nos queremos referir exactamente a una moralidad social, a una moralidad que esté plasmada después en unos valores que sean reconocidos y admitidos como vigentes dentro de un grupo social. Al hablar de la moralidad, al igual que al hablar de la idea de justicia, hay que tener en cuenta que esto no es una cosa matemática, ni además una cosa estanca, una cosa que quede ahí fija para siempre, sino que es una cosa histórica. Esto es que realmente van cambiando los ideales de justicia y los ideales de moralidad. Creo que se podían poner muchos
ejemplos
de cómo lo que se entiende por moral o que está bien, que en ocasiones, no voy a decir que cambien como las modas, pero que se pone énfasis en una cosa o en otra. Bueno, estos son básicamente estos tres valores a cuyo servicio está el derecho, y que lo que se pretende decir con esto, que el derecho dota de valores a la sociedad, quiere decir que el contenido de las normas tendrán que respetar estos valores, con lo cual tendrán que ser justos, tendrán también que procurar que no haya discriminaciones sin ninguna razón, y a su vez respetar de una u otra manera, pero que sea eficaz, esa moralidad social mayoritaria.
Y otra de las funciones sería, pues, el de modelar la estructura y la dinámica del grupo.
Sí, sí. ciertamente esta función es muy importante también, y de alguna forma, como estas funciones están interconectadas unas con otras, tiene que ver con cosas de las que ya hemos dicho. De lo que se habla aquí básicamente es que el derecho y la sociedad están realmente implicadas. El derecho influye en la sociedad y la sociedad también influye realmente en el grupo social. Hay, por supuesto, oscilaciones, cambios en la sociedad que tienen que ser recogidos por el derecho. El derecho hace que, pues que da esa estructura o esas líneas básicas conforme a las cuales tiene que estar la estructura de la sociedad. Por ejemplo, quién manda, cómo se accede a los cargos públicos y otro tipo de cuestiones. Y a su vez tendrá, por lo tanto, el derecho que tener los ojos abiertos a esos cambios sociales que existen, para no hacer una regulación en el vacío. Por ejemplo, en nuestro Código Civil hay aspectos muy claramente establecidos, como por ejemplo lo relativo a deslinde y amojonamiento de fincas rústicas. O se dice perfectamente claro de quién son los frutos, por ejemplo, de un árbol frutal que esté en la linde entre dos fincas. Todo esto está muy claro, pero tiene escasa incidencia económica. Por ejemplo, esto vemos que está muy regulado, y otros tipos de cosas que antes tenían muchísima fuerza, ¿no?, y que eran origen de bastantes conflictos. Hoy, desde luego, de bastante menos, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que no están recogidas exactamente en el Código Civil, como temas de multipropiedad o temas más novedosos relativos, por ejemplo, a todo lo relativo a transmisión de datos, ordenadores, etcétera, que realmente se queda así, se queda un poco sin regulación, con lo cual el derecho tiene que ir ahí a intentar solucionar esto. En ocasiones, a este respecto se ha dicho que sí es bueno que el derecho cambie mucho, que cambie poco, que se quede más bien tranquilo y tenga una acomodación lenta, ¿no? Se dice además que la seguridad jurídica, si cambian las cosas, pues que puede quebrar de alguna manera. Lo cierto es que para algunos piensa que ya desde luego hace muchos años Carl Smith habló de la legislación motorizada. Entonces un motor, casi no sé si entonces existía o no la aviación, ¿no? Entonces esto se dice que tiene algunos problemas, ¿no? Porque la gente también, cuando tiene unas normas, tiene que acomodarse de alguna manera a ellas, ¿no? Lo cierto es que cuando se regula algo concreto, a veces puede resentirse de alguna manera la coherencia de ese ordenamiento jurídico, que no puede haber unas normas que digan una cosa y otras que realmente digan otras. ¿Cómo puede hacerse esto? Pues por parte del derecho se dice que con frecuencia va a remolque de la sociedad. Lo que sucede es que el derecho es también un instrumento de cambio social y por lo tanto a veces va también hacia adelante, de tal forma que a veces reprime conductas y otras veces, sin embargo, las alienta, las pone así. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, hay que tener en cuenta que a veces se toman medidas para fomentar el ahorro, por ejemplo, teniendo previstas desgravaciones fiscales, o realmente en ocasiones también se regula lo que se quiere que sea, endureciendo las penas de determinado delito para intentar de esa forma, aunque parece ser que nunca es la única, el que determinadas conductas delictivas pues realmente disminuyan.
Ya por último, profesor Escalona, ¿en qué sentido el derecho crea un marco jurídico para el ejercicio del poder?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el poder es muy importante. El poder es muy importante y entonces un poder, si es absoluto, siempre se ha dicho que esto genera no pocos problemas. Desde esta perspectiva, ustedes podrán estudiar en el material que tienen para esta asignatura una fase importante, y es cuando el poder en un primer momento parece que estaba centralizado, representado en el monarca, que además podía elegir ejercerlo. Después se ha pasado a hablar del Estado, y el Estado tiene una característica que es la soberanía. Pero esto es muy importante porque ya se crea una institución y no necesariamente una persona, con lo cual se objetiva más y el poder de alguna forma se despersonaliza. Pero una gran conquista en este sentido, en someter el poder a controles, es cuando surge en el siglo XIX el denominado Estado de Derecho, que habla básicamente de que tiene que haber una primacía de la ley como expresión de la voluntad general, que la administración, todos los órganos administrativos, tienen que actuar con arreglo a lo que dicen las leyes, cuando habla también de división de poderes o de no concentración de poderes, y sobre todo en el Estado de Derecho se habla de que tienen que respetarse los derechos humanos. De tal forma que cuando el hombre está sometido a leyes que expresan la voluntad general, cuando se respetan los derechos humanos, se puede decir que el hombre pierde esa deshonrosa condición de súbditos, de sometido a las leyes, y adquiere la otra condición distinta, esa hermosa condición de ser ciudadano.
Pues muchísimas gracias, profesor Escalona. Hoy en Nociones Jurídicas Básicas hemos hablado de qué funciones desempeña el derecho. En el próximo programa hablaremos de derechos fundamentales y también del examen final de la asignatura. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Despedimos con el curso de acceso por hoy la programación de la UNED. Mañana tenemos una nueva cita de 6 a 7 de la mañana con Aula de Filología y la Revista de Geografía e Historia. Gracias y que pasen un buen domingo.